Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, amigas, bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Yo soy Gerardo Guzmán y a nombre de todo el equipo que hace posible este programa, le damos la más cordial bienvenida a esta edición, a este espacio destinada a la discusión, al análisis de temas de interés para todos nosotros, sobre todo ahora que estamos en plena temporada de impuestos, pero también en pleno inicio del nuevo Congreso de los Estados Unidos. Y ya, como se habrán dado cuenta, empezaron los problemas, los enconos, los dimes y diretes, y más con cuestiones de dinero, con cuestiones que tienen que ver con los compromisos que tiene este país en cuestión de deuda. Les menciono que hoy vamos a destinar justo en materia económica distintos ámbitos, distintos rubros sobre el andar de este gobierno y más aún en torno al tope de la deuda, lo que le llaman en inglés debt ceiling, que en estos momentos ha generado muchísimo, muchísimo interés, muchísimo, muchísimo debate entre las filas más radicales del lado republicano y el resto del Congreso. No solamente demócratas, sino también hablamos de republicanos moderados, tanto de la Cámara Baja como del Senado, que están realmente preocupados por esa posición, digamos, un poco intransigente por parte de este grupo de legisladores republicanos, recién electos algunos, otros que ya pues ratificaron su triunfo, con esas ideas, con esas promesas de campaña de supuestamente ponerle mayor amarre al gasto público. Para hablar de ello, vamos a tener justo el panorama nacional desde Washington con nuestro corresponsal José López Zamorano, pero también vamos a revisar por qué el elemento del tope de la deuda está íntimamente ligado con la temporada de impuestos que ya está en estos momentos por arrancar. Y justo para ello vamos a revisar fechas importantes que nos recuerda, aunque para muchos sea un dolor de cabeza, es importante tomar en cuenta los pasos y las fechas, los calendarios que están establecidos ahora en esta nueva temporada de impuestos para que no nos agarren las prisas, para que no empiece otro motivo de estrés en torno a lo que está pasando con respecto al IRS, con respecto a poder revisar lo que podemos declarar de impuestos y cuál va a ser nuestra devolución, que es lo que normalmente muchos están esperando con esta etapa de declaración de impuestos. Después de esta situación de carácter económico nacional, nos enlazaremos hasta El Salvador, porque ahí sabemos de que hay varios aspectos que queremos tratar sobre el país centroamericano, pero un elemento económico clave que ha sido como ejemplo o modelo a seguir, o por lo menos para observar, es justo lo que llevó a cabo Nayib Bukele, su presidente, de depender casi enteramente la economía del país de la criptomoneda. Y justo de eso vamos a estar platicando más adelante aquí en Línea Abierta, sobre el fenómeno de la criptomoneda aplicada en la política económica nacional de un país, en este caso, El Salvador. Eso y más, justo con la presencia de usted, de su opinión y sobre todo con la participación y la discusión de todos nosotros aquí en Línea Abierta. Vamos a enlazarnos hasta Washington. Ahí está nuestro corresponsal José López Zamorano para hablar de estos temas y mucho más. Tenemos en Línea Abierta desde Washington a nuestro colaborador y amigo José López Zamorano para hablar de distintos temas que están en estos momentos en la mesa de discusión. José, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en Línea Abierta.
Muchas gracias, Gerardo.
Pues José, evidentemente lo que está en estos momentos generando mucha controversia y también, pues digamos, encono en el Congreso es justo lo que tiene que ver con el techo de la deuda. ¿Qué avances se han logrado hasta el momento en estas discusiones, en estos dimes y diretes?
Bueno, literalmente no se ha avanzado ni un centímetro, Gerardo. La situación está como sigue. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, envió una carta hace unos días al Congreso advirtiendo que Estados Unidos alcanzaría el techo de su deuda nacional de 31.4 trillones de dólares, o sea, millones de dólares, una cantidad que nos marea a todos este mismo jueves, es decir, el día de mañana. Y que si no tomaba medidas extraordinarias, así lo subrayó, extraordinarias, Estados Unidos tendría que declararse en algún momento en insolvencia financiera. Esto quiere decir que no podría pagar sus obligaciones internacionales, que probablemente también tendría que problemas para pagar algunos de los gastos domésticos. No se espera, sin embargo, y esto es importante aclararlo, que a partir de mañana Estados Unidos se vuelva un paria internacional. Esto puede demorar varios días, incluso varias semanas, porque el Tesoro justamente va a tomar algunas medidas para evitar que eso ocurra. Pero sin embargo fue una medida para darle presión a los demócratas y republicanos que se pongan de acuerdo en tratar de aprobar lo que se llama una iniciativa limpia. Es decir, que se apruebe la elevación del techo de la deuda sin que se le ponga ningún tipo de cuerdas. Y es importantísimo subrayar, Gerardo, que la deuda nacional no habla de cosas que se van a financiar para aquí adelante, construir carreteras o puentes. Este es dinero que el Congreso ya aprobó y que ya se gastó. Es decir, son los gastos que ya ocurrieron del gobierno de Estados Unidos y ahora, como a cualquiera, después de la fiesta, hay que ir a pagar los platos rotos y pagar las facturas. Es decir, son gastos que ya se dieron. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que la nueva mayoría republicana del Congreso, que como sabemos está encabezada por Kevin McCarthy, pero básicamente él es rehén de este grupúsculo de legisladores de ultraderecha que pertenecen al llamado Freedom Caucus, y dentro de ese Freedom Caucus hay todavía un grupito más radicales, están diciendo que bajo ninguna circunstancia van a aprobar la elevación del techo de la deuda, a menos que esa elevación se compense con recortes a programas sociales. ¿De qué están hablando? Estamos hablando de recortes a los cheques del Seguro Social, que hay, como tú sabes, son fundamentales para millones de personas y especialmente para nuestra comunidad latina, que por su situación de retiro no tuvo los suficientes ahorros, etcétera. Así que el cheque del Seguro Social es sumamente clave. Y otro recorte importante en lo que son los gastos de Medicare, este programa que, como sabemos, atiende a las personas de 65 años o más y que nuevamente es súper importante para nuestra comunidad porque muchas veces no contamos con seguros privados, no tenemos otros accesos a la atención médica, entonces Medicare es clave. Obviamente la posición de la Casa Blanca y de los demócratas es, eso no va a ocurrir. Los republicanos han elevado el techo de la deuda en múltiples ocasiones, de hecho se ha elevado en más de 100 ocasiones y no se le han puesto cuerdas, entonces no se ve un inminente acuerdo en el horizonte donde se pongan de acuerdo para poder elevar el techo de la deuda, lo cual quiere decir que probablemente en las próximas semanas vamos a tener un debate muy intenso, un agarrón político en el Congreso para ver quién cede, si son los republicanos que aceptan una elevación limpia o los demócratas que tengan que ceder y empezar a hacer recortes a programas sociales.
Aquí vemos varias cosas, José, que tiene que ver justo con el ambiente político que se vive en estos instantes. Las negociaciones o los acuerdos a los que llegó Kevin McCarthy con ese grupo radical que tú mencionas para que le ratificaran su presidencia ante la Cámara Baja. Y entre esos compromisos, pues está justo lo que tú estás entregando, que es ese supuesto compromiso de campaña para limitar el gasto público. Esa imagen que han creado los republicanos de que supuestamente los demócratas son los que se la viven gastando a diestra y siniestra. Y justo así lo dijo ayer Kevin McCarthy cuando lo abordaron sobre este tema, poniendo el ejemplo de que si tú le das una tarjeta de crédito a tu hijo. Vamos a escuchar lo que dijo.
I don't know if you have any children, but if you had a child and you gave them a credit card and they kept raising it and they hit the limit, so you just raised it again, clean increase, and again and again. Would you just keep doing that, or would you change the behavior?
Que si le vas a dar la tarjeta de crédito y se le acaba el crédito, te va a pedir a tu hijo que se le sigas ampliando el crédito. Esa imagen que quieren transmitir los republicanos de que supuestamente hay que ponerle un límite a los gastos, obviamente no tiene fundamento por lo que acabas de decir, José, que es un gasto que ya se había aprobado y que se necesita pagar, se necesita cumplir con ese mismo gasto. ¿Cómo responderán los demócratas y los mismos, el mismo presidente ante esa cerrazón en torno a este gasto público?
Sí, absolutamente, porque lo hemos visto desde las primeras iniciativas que aprobaron, Gerardo. Como recordarás, la primera iniciativa fue para crear básicamente un comité anti-Biden, a través del cual van a empezar a hacer investigaciones del presidente, de la familia, de sus colaboradores, de las agencias de inteligencia, precisamente porque están en un acto de venganza política por las investigaciones que hicieron contra el presidente Donald Trump. Otro tema importante, ya aprobaron una iniciativa para recortar los fondos que habían sido aprobados el año pasado para el Servicio Interno de Rentas, el IRS. El objetivo de esos fondos era precisamente que la agencia tuviera suficiente dinero para contratar a personal de tal manera que hicieran más auditorías a los principales evasores fiscales, especialmente a las personas más ricas de Estados Unidos. Sin embargo, los republicanos decidieron recortar esos fondos y obviamente esto puede tener repercusiones importantes. La Casa Blanca asegura que esto va a hacer que precisamente las personas más ricas que cuentan con asesores financieros puedan evadir al fisco de gran manera, mientras que las personas más pobres, especialmente las minorías de color, latinos, afroamericanos, sufren las consecuencias de mayores auditorías porque no hay personal. También un problema serio ahí es que hay decenas, más de 10 millones de personas cuya declaración fiscal no ha podido ser revisada por el IRS. Ese es uno de los ejemplos. El siguiente ejemplo es, también podemos hablar un poco más adelante, es este problema que hay de que quieren iniciar un juicio de destitución política contra el señor Mayorkas, Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional, porque presuntamente ha generado un caos en la frontera entre Estados Unidos y México. A tu pregunta, yo creo que la respuesta de los demócratas ha sido muy clara. Por una parte, no deben de olvidar los republicanos, que tienen una mayoría muy raquítica en la Cámara de Representantes. Esto ha hecho que precisamente tengan que defender a impresentables como George Santos, a pesar de que le mintió al electorado en la competencia electoral en Nueva York. Con esa minoría raquítica, los republicanos lo que más pueden hacer es teatro político. La iniciativa del IRS, si llegara a pasar en el Senado, lo cual prácticamente es imposible porque hay una cerrada oposición demócrata, nunca va a llegar al escritorio del presidente Biden. Pero si así fuera, cualquiera de estas iniciativas radicales van a enfrentar el veto del presidente. Y como sabemos, legalmente se requieren 2/3 partes de la Cámara de Representantes y 2/3 partes del Senado para poder rebasar un veto presidencial. Definitivamente los republicanos no cuentan con esos números, es más, estamos viendo que tienen dificultad para aprobar sus propias iniciativas porque solo tienen 10 asientos de diferencia con los demócratas en la Cámara Baja, y los demócratas de la Cámara Baja están básicamente totalmente disciplinados en oponerse a la agenda republicana. Lo curioso, y esta es una situación histórica, Gerardo, es que los demócratas tendrían la oportunidad de armar, bajo esta de Río Revuelto, una agenda bipartidista. ¿A qué me refiero? Hay que recordar que Bill Clinton, cuando llegó a la presidencia, también forjó una alianza entre demócratas moderados y republicanos moderados y fue capaz de crear el suficiente consenso político para aprobar, por ejemplo, en 1993, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Y 3 años después, esa misma alianza de moderados en el Capitolio logró crear lo que es la reforma de las leyes de welfare, de la beneficencia pública. Por eso el presidente Biden ha asumido una actitud cautelosa muy interesante, que ha dicho: estoy dispuesto y estoy listo a trabajar con los republicanos que quieran trabajar conmigo en esa agenda, pero al mismo tiempo voy a oponerme de manera rotunda a que traten de aprobar legislación radical que vaya en contra de los principios de los demócratas.
Y eso es justo lo que también mencionó Kevin McCarthy, como una posición que también están diciendo los republicanos. Vamos a sentarnos a platicar, vamos a revisar todos los gastos y vamos a ver qué compromisos pueden hacerse. Vamos a escuchar justo lo que dice Kevin McCarthy, José, y cómo responde la vocera de la Casa Blanca ante esa propuesta.
We should sit down, and I would welcome. It's the first conversation I had with the president of winning speaker. The things I wanted to sit down and talk with him about.
This is something that should be done without conditions. We have been very, very clear about that. We are not going to be negotiating over the debt ceiling.
Vamos a discutir, pero sin condiciones, es lo que dice Jean-Pierre, la vocera de la Casa Blanca, y de hecho dice, no debemos estar ni siquiera discutiendo lo de el techo de la deuda, porque es algo que es por sentado, que se tiene que aprobar. Ahora, José, definitivamente tiene mucha responsabilidad de lograr esos acuerdos que tú bien describes, que sucedió en la época de Bill Clinton, en la responsabilidad de Jeffries, el nuevo líder de la minoría en la Cámara Baja. Él tendrá entonces la afrenta de lograr convencer a ciertos republicanos moderados para que generen estas iniciativas bipartidistas, ¿no es así?
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que esta posibilidad existe, se ve distante, y hay que recordar una cosa que es muy importante. En una de las sesiones que hizo Kevin McCarthy a esta mayoría o esta minoría ultraderechista de su propia bancada republicana, fue que si tomaba alguna acción que no le gustara a esa minoría, a estos miembros del Freedom Caucus, cualquier miembro del Freedom Caucus en lo individual tendría la prerrogativa de pedir la destitución política de Kevin McCarthy. Básicamente, si me permites una metáfora de película, Kevin McCarthy está ejerciendo su liderazgo con una pistola en la sien, y esa pistola la están empuñando estos republicanos de ultraderecha. Así que si McCarthy está dispuesto a llevar a conducir una agenda moderada, lo cual hasta el momento no parece ser el caso, evidentemente va a enfrentar la oposición del caucus republicano. Esto quiere decir que lo más probable, a menos que ocurra un milagro durante los próximos 2 años en esta recta final hacia las elecciones presidenciales del 2024, tendremos otro periodo de estancamiento político y legislativo en Washington, y que muy difícilmente vemos que hay elementos, al menos hasta ahorita, para pensar que se puede forjar ese posible planteamiento de una agenda moderada entre los dos partidos. Y por lo pronto, yo creo que lo que esperamos ya son audiencias en febrero sobre la destitución de Mayorkas, audiencias de los comités de investigación para ver lo que hizo Biden en Afganistán y otras de sus políticas domésticas. Es decir, estamos viendo lo que será un periodo de enfrentamiento político nuevamente aquí en la capital de Estados Unidos.
Sí, también quieren investigar al FBI, al Departamento de Justicia, ahora con los documentos encontrados en la casa de Joe Biden, también tienen tela de dónde cortar. En fin, se viene un momento pues difícil, digamos, estancado en el Congreso, y eso es lo que está preocupando muchísimo a inversionistas, a políticos de ambos lados. Y bueno, vamos a estar muy pendientes, José, como siempre, muchas gracias por estar en Línea Abierta y gracias por este panorama que nos das de lo que sucede en Washington en estos instantes.
Muchas gracias por la invitación, Gerardo. Buenas tardes.
José López Zamorano desde Washington, aquí en Línea Abierta. Hagamos una breve pausa y regresando tenemos más asuntos relacionados con la economía, pero sobre todo con el IRS.
Este 2023 les tenemos varios propósitos de año nuevo. Un nuevo portal en el web, más dinámico y más útil. Despacho de noticias del Valle Central de California.
Y aquí en la ciudad de Madera ya no tenemos el Hospital General, nos cerraron.
Y de Colorado.
Todo se está secando y va a causar tanto sufrimiento.
Nueva época en la colaboración sin fronteras con México.
La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado.
Radio Bilingüe, información para la acción.
Continuamos en Línea Abierta. Yo quiero recordarle la línea telefónica para que se comuniquen con nosotros, exprese su opinión, su comentario, cómo ve esta situación del encono que se vive entre el mismo Partido Republicano y ahora pues se extiende a las negociaciones o a la discusión en torno a cuestiones fundamentales como la del techo de la deuda. Participe 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. 4632. Y es que justo lo que se mencionaba en un principio con José López Zamorano es esa posición radical de cierto grupo que tiene, como bien lo describió también José, como si tuviese el líder de la mayoría, Kevin McCarthy, una pistola en la sien. Lo tienen prácticamente cooptado por los compromisos que tuvo que hacer para que le ratificaran la presidencia de la Cámara Baja. Se acordarán que tardaron precisamente en que se lograra la mayoría de votos que necesitaba él para poder ser el presidente de la Cámara de Representantes. Bueno, uno de esos que protagonizó esas discusiones y es el que está en estos momentos convocando a que se le pongan trabas al gasto público es el congresista republicano por Texas, quien así lo planteó justo al hablar de las negociaciones que se deben dar en torno al techo de la deuda. Escuchen.
There are two ways to stop it. Democrats and Republicans sit down and work honestly around a table to stop it, or brinkmanship, forcing the question by bringing it to the brink.
Hay dos formas de tratar este tema, dice el congresista. Una es sentarnos a platicar, demócratas y republicanos, como gente normal, revisar cómo está el presupuesto y ver qué se puede solucionar para no seguir ampliando la deuda. Y la otra es ir cortando o condicionando ciertos gastos públicos. Evidentemente, enseguida, tanto demócratas como republicanos moderados, como empresarios, como inversionistas, como la secretaria del Tesoro y la propia Reserva Federal dijeron, ¿de qué está hablando este sujeto? Y así lo mencionó Jean-Pierre Vocera de la Casa Blanca en respuesta a este plan que están manifestando los republicanos, conservadores, radicales, en torno a la solución sobre el techo de la deuda. Escuchen.
This is the basic duties of Congress, is to deal with this issue. And let's not forget, in the last administration, they, meaning Democrats and Republicans, were able to deal with the debt limit three times. So this is something that needs to be done, that should be done, and we call on Congress to act.
Jean-Pierre dice, esto es básico en la labor del Congreso, autorizar el nuevo presupuesto y autorizar, si es necesario, ampliar el techo de la deuda. De hecho, pone como ejemplo, durante la administración de Donald Trump, en tres ocasiones ampliaron el techo de la deuda. Entonces, esto no necesita discusión. Simplemente es un trámite más que se debe hacer porque ya son compromisos pactados y dentro del presupuesto que ya se autorizó. O sea, el dinero está ahí para utilizarse para cumplir con sus compromisos de la deuda y cumplir precisamente con los pagos sobre políticas sociales, cuestiones de seguridad de la frontera, cuestiones de Medicare, cuestiones de seguridad nacional, en fin. Entonces, aquí lo que llama la atención, damas y caballeros, es justo esa posición de estos republicanos que quieren mostrarse como que vamos a limitar el gasto público. En cierto modo tienen razón, ¿no? Vamos a ser austeros, perfecto. Pero da la casualidad que ellos están estableciendo como límites al gasto público en ciertos programas sociales que son ya etiquetados por gobiernos demócratas o que significa una importante asistencia para la nación, para las personas comunes y corrientes, que si no se llega a pagar, puede frenarse una gran cantidad de programas sociales. Y por lo tanto, gente pues dejará de recibir los food stamps u otra clase de asistencias en los pagos de medicinas, también de coberturas médicas, que necesita recibir sus pagos los hospitales, los doctores que dieron ese servicio y ahora están esperando el pago por parte del gobierno de esa cobertura médica. Entonces, puede frenar en gran medida cuestiones ya de gran escala en materia económica. Y lo decía un asesor republicano perfectamente. Es como si tú te pusieras tienes tu casa, ¿no? Tu departamento. Bueno, porque somos nosotros austeros y tenemos nuestro departamentito, no alcanzamos a más, ¿no? Suponiendo. Tenemos nuestro departamento y resulta que, bueno, tengo mi cuenta de luz, mi cuenta del internet, mi cuenta de la televisión, del cable, etcétera. Eso no lo voy a pagar. Nada más voy a pagar mi tarjeta de crédito, que eso es lo que están proponiendo los republicanos. Solamente hay que cumplir con el pago de la deuda, no con los otros programas sociales. Entonces, el pago de la luz no lo voy a pagar, el pago del internet tampoco, y el pago tampoco del cable lo voy a pagar. Entonces, ¿qué ocurre? Los mismos bancos que están manejando tu tarjeta de crédito van a checar, oye, ¿por qué no estás cumpliendo con tus otros compromisos? Entonces, o te alzan el interés o te recortan el crédito. Y ese es el riesgo que corre Estados Unidos si cumple con su deuda, pero no cumple con sus otros pagos y sus otros compromisos de programas gubernamentales que necesitan de ese dinero. Entonces puede acarrear un freno a la economía de los Estados Unidos y parece que estos republicanos no se están dando cuenta de ello. Otro elemento que parece que no están tomando dimensión de las cosas, o por lo menos se hacen que no que no lo reconocen, el aspecto del IRS. Justo estamos con estos problemas del techo de la deuda porque el gobierno se tiene que endeudar más pidiendo prestado o acudiendo a la Reserva Federal para acceder a los fondos del gobierno porque no hay suficiente recaudación. Con toda esta serie de recortes fiscales que aprobaron los republicanos, pues por eso Estados Unidos también está limitado en materia de recaudación. Y eso me da pie al tema que también tenemos pendiente el día de hoy, que es justo lo que mencionó José López Zamorano en torno al IRS. Ya ve que hay una ley que se aprobó de ampliar el número de funcionarios del IRS para llevar a cabo mayor eficiencia en todos los servicios que ofrece la Oficina de Recaudación de Impuestos, si es necesario auditorías para personas millonarias, y los republicanos no quieren eso. Entonces, por eso está la iniciativa del recorte presupuestal para que no haya esa contratación de nuevos agentes del IRS. Pero algo importante que hay que tomar en cuenta, lejos de estas discusiones que todavía están por aprobarse, es el hecho que sí, nosotros ya estamos en nuestra temporada de impuestos y ya se tienen fechas de cuándo ya el IRS empezará a recibir esas declaraciones de impuestos. Ahí le va la primera fecha, el próximo lunes. 23 de enero es cuando formalmente el IRS lanza la temporada de impuestos 2023, este próximo lunes. Y es cuando empieza a aceptar todas las declaraciones individuales. Y es donde empieza a partir del 23, si tú ya reportaste en ese momento o antes tu declaración, es cuando empieza a moverse el calendario para saber en qué momento vas a recibir tu devolución de impuestos, que normalmente se llevan de 2 a 3 semanas. También otra fecha importante, el 31 de enero, que es la fecha límite para que tu patrón, tu empleador, distribuya las formas W-2 o 1099, el 31 de enero. Y luego el 18 de abril es ahora la fecha límite para entregar nuestros impuestos de manera individual, porque era el 15 de abril, pero cae en sábado. Y el lunes 17 en Washington es un día festivo, porque es el día de la emancipación que en Washington D.C. se celebra, se conmemora y por lo tanto es un día de asueto. Entonces, eso nos afecta a nivel nacional, aunque se celebra en el Distrito de Columbia. Entonces, por lo tanto, cambia la fecha, lo amplían al 18 de abril, es la fecha límite. Si tú necesitas extensión, puedes pedirla. ¿Y cuándo vas a tener que entregar entonces tus impuestos? Si pides extensión, va a ser el 16 de octubre. El 16 de octubre es cuando puedes tú entonces tener el tiempo, pues, para entonces preparar tus impuestos sin mayores costos. Otro elemento importante, en estos momentos el IRS, de hecho desde la semana pasada, habilitó un programa en su página irs.gov para que tú puedas declarar tus impuestos gratis. Eso sí, solamente aplica para personas contribuyentes que ganen menos de $73,000 al año. Menos de $73,000 al año. Si tú eres uno de ellos, puedes ir a la página irs.gov y ahí hacer tus impuestos. Ahí pues está en español, perfectamente, te dan los pasos, muy sencillo, y ya con ellos, directamente, gratis, sin que tengas que pagar un contador, tú puedes hacer tus impuestos si ganaste el año pasado menos de $73,000. Parte de las soluciones que está dando el IRS para poder cumplir con esta obligación que tenemos todos nosotros y poner nuestro granito de arena para que precisamente no se esté endeudando más el país porque no tiene recaudación de impuestos. Así las cosas. Vamos a hacer una pausa y regresando de esta situación, de estas marañas complicadas que se viven en Estados Unidos, vámonos a El Salvador, porque estaremos platicando acerca de cómo va funcionando este asunto de la criptomoneda, entre otros temas que también suceden en el país centroamericano. Eso será más adelante, después de esta pausa para las afiliadas. Continúas en Línea Abierta, este espacio dedicado al análisis, al conocimiento de ciertas historias, cierta información que es noticia en estos momentos. Hemos recorrido en la primera media hora asuntos relacionados con la economía de este país, con las discusiones que se viven en Washington en torno al techo de la deuda y también con elementos básicos que tienen que ver con el IRS, la Oficina de Recaudación de Impuestos de los Estados Unidos, y las fechas que debemos tomar en cuenta para cumplir con este compromiso que tenemos como contribuyentes, como ciudadanos o residentes o trabajadores de este país en cuestión de impuestos. Yo le recuerdo los teléfonos de la Línea Nacional para nuestros oyentes: 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Pero, ¿qué le parece si hacemos un viaje? Lo invito a El Salvador. Y para ello utilizaremos aquí la magia, no solamente de la radio, sino de la tecnología, para en un 2x3 llegar sin problemas de entregar nuestro ticket, que hubo retrasos en el avión, que nos perdieron las maletas o que nos están pidiendo documentos. Usted no se preocupe de nada. Afortunadamente existe la radio y vías telefónicas para comunicarnos hasta El Salvador. Ahí se encuentra nuestro compañero y amigo Leonel Herrera. Él es periodista, está en la capital, en San Salvador, y desde ahí está con nosotros en Línea Abierta. Leonel, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo para toda su audiencia. Bueno, bienvenidos a El Salvador. Como están viajando para acá, entonces bienvenidos a este paisito y, bueno, a la orden para poder conversar sobre los temas que usted tiene en agenda.
Yo sé, Leonel, que muchos están emocionados porque ya ves que Nayib Bukele dijo que la próxima sede de Miss Universo va a ser en El Salvador. Pero fuera de eso, mi pregunta obligada: ¿cómo están ustedes después de esta serie de temblores y réplicas que se presentaron desde el domingo? ¿Cómo va esta situación de emergencia? ¿Están bien? ¿Cómo está la situación?
Sí, mire, El Salvador es un país donde hay no solo terremotos políticos, sino que también terremotos geológicos. El Salvador es una zona sísmica. Fíjese que incluso en nuestra cultura ancestral, la capital salvadoreña en la época precolombina, antes de la llegada de los españoles, se llamaba Cuscatlán, y Cuscatlán en náhuatl quiere decir Valle de las Hamacas. Entonces la interpretación que hacen algunos es que era porque se mecía, porque temblaba con frecuencia. Así que El Salvador es un país de zona sísmica. La vulnerabilidad social, ambiental, es la que hace, ¿verdad?, que a veces estos fenómenos naturales se conviertan en desastres socioambientales. Afortunadamente no hemos tenido
Parece que perdimos comunicación con Leonel desde San Salvador. Nos hablaba justo de que afortunadamente las cosas no fueron tan graves con respecto a esta serie de réplicas que se contabilizan hasta el momento, más de 200 réplicas. Obviamente el sismo de mayor potencia fue el de 5.1 grados en escala de Richter. Hubo evacuaciones, algunos daños estructurales, sobre todo cerca del epicentro, pero ya nos está confirmando Leonel que por ahora la situación está tranquila, y a pesar que es el Valle de las Hamacas, pues mucha de la población en San Salvador y El Salvador en general, pues ya están acostumbrados a que se presenten estos movimientos telúricos. Pero definitivamente, como bien lo menciona Leonel, El Salvador también es tierra de temblores de carácter político, económico y de seguridad. Es un país que en estos momentos continúa bajo el estado de excepción debido a esta estrategia que ha establecido Nayib Bukele para combatir a las pandillas. Y por lo tanto se dieron arrestos masivos, que esto también ha llamado la atención de muchas instancias de derechos humanos, incluyendo a las Naciones Unidas, y que ha recibido muchas críticas por parte de distintas instancias internacionales de defensa de los derechos humanos. Esta semana se dio la noticia en donde se daba a conocer, por voz del propio presidente de El Salvador, que estaba liberando a 3,000 presos que fueron detenidos durante esas redadas, durante esos operativos para acabar con las pandillas. Y justo eso llamó la atención, de que a pesar de que están bajo el estado de excepción y que siguen ciertos operativos para detener a líderes, a miembros de la Mara Salvatrucha o de la Barrio 18, pues lo cierto es de que hubo 3,000 liberados, porque supuestamente no se encontraron pruebas para poderlos condenar o procesar en torno a esta situación. Pero ya tenemos a Leonel en línea aquí en el programa. Leonel, ¿nos escuchas?
Sí, escucho.
Perfecto. Nos estabas ya prácticamente concluyendo, dándonos un panorama de que al parecer todo está bien después de la serie de réplicas que se presentaron en los últimos días.
Sí, por dicha, no ha habido mayores problemas, más allá de algunos pocos daños materiales en algunas viviendas que son vulnerables por las situaciones materiales de muchas familias.
Perfecto, Leonel. También comentaba, dándole pie un poquito al segundo tema que queríamos tratar contigo, Leonel, el aspecto del anuncio de liberación de cerca de 3,000 presos que dentro del estado de excepción que se vive todavía en El Salvador fueron detenidos por supuestamente pertenecer a pandillas, pero que no se encontraron pruebas y ahora fueron liberados. ¿Cómo está en estos momentos el ambiente en El Salvador con este estado de excepción y con estas medidas drásticas para mantener la seguridad en ese país?
Bueno, El Salvador lleva ya casi un año, porque empezó en marzo del año pasado un régimen excepcional donde se han suprimido algunas garantías constitucionales, sobre todo garantías judiciales relacionadas con el derecho de defensa, relacionadas con los plazos en los procesos penales, etcétera, que el Estado lo ha impulsado en el marco de lo que llaman guerra contra las pandillas, ¿verdad? Este gobierno pasó de negociar con las pandillas porque antes de este estado de excepción lo que había eran acuerdos espurios entre el gobierno y las pandillas. Había una reducción importante de homicidios, pero no era resultado de la eficacia de alguna política pública de seguridad, sino que de acuerdos con las pandillas a cambio de algunos beneficios. Las pandillas reducían el número de asesinatos y ya el gobierno hacerse propaganda diciendo que era por la eficacia de su política de seguridad. En marzo del año pasado, luego de una ruptura entre el gobierno y las pandillas, hay un incremento significativo de asesinatos, hubo una masacre de más de 80 personas en 3 días. Entonces el gobierno toma eso como justificación para lanzar una ofensiva total contra las pandillas, y para eso se aprobó un estado de excepción. El gran problema con este estado de excepción, además de que los juristas dicen que es innecesario, porque el Estado ya tiene suficiente marco legal para combatir a las pandillas, hay una ley de proscripción de pandillas, hay una sentencia de la Corte Suprema que declara a las pandillas grupos terroristas, es decir, ya hay marco legal para combatirlas y no es necesario un estado de excepción. Entonces, además de innecesario, el problema con el estado de excepción es que se han violentado derechos de personas inocentes, ¿verdad? Se han en las redadas que se hacen de personas, se ha detenido a personas que no tienen ningún vínculo con pandillas, porque las detenciones son totalmente sin causa evidente. Policías entrevistados por medios han dicho que el criterio es la sospecha o que las personas se muestran nerviosas a la hora de enfrentarse a las autoridades. Es decir, se han cometido muchas arbitrariedades, ¿verdad? Estas 3,000 personas que han sido liberadas es porque eran inocentes, ¿verdad? Y no tenían nada que ver con pandillas. Digamos que la población ve bien el combate del gobierno contra las pandillas. En las encuestas sale muy bien evaluada, pero al mismo tiempo la gente también cuestiona el abuso de autoridad y la violación de derechos de personas inocentes. Incluso ha habido muertos en las cárceles. Organizaciones de la sociedad civil han documentado decenas de personas que han muerto en las cárceles, vapuleadas por otros reos. Entonces, esa es la situación que tenemos en este momento. El gobierno que controla la Asamblea Legislativa de manera sistemática ha venido implementando sistema de excepcionalidad durante ya 10 meses.
Sí, y justo toda esa serie de quejas y de denuncias también de abusos, pues se refleja ya en ese ambiente, digamos, tenso, aunque también aplaudido por muchos ciudadanos en El Salvador, que dicen que gracias a esas medidas extremas, pues está generando cierta paz ante la inseguridad que prevalecía por el efecto de las pandillas. Ahora bien, Leonel, ¿qué pasa con las criptomonedas? Ya pues se cumplió un año, ya tenemos más de un año con esta situación, cuando El Salvador decidió convertirse en el primer país prácticamente en manejar su moneda como moneda criptomoneda, pues, y había mucha expectativa para que realmente eso sirviera para desarrollar el aspecto económico de El Salvador, pero ha habido altibajos y hasta posibilidades de que China tenga que subvencionar o subsidiar al país, debido a que precisamente como basa sus fondos en una criptomoneda, pues al parecer la situación no ha sido del todo estratégica. Leonel, ¿cómo están las cosas económicas en El Salvador con esta criptomoneda?
Mire, la adopción del Bitcoin como moneda ha sido un total fracaso. Es decir, no solo porque la población sigue rechazando, con todo que la población avala en términos generales la gestión del actual gobierno, la gente cuestiona duramente la adopción del Bitcoin. De hecho, en las encuestas, cerca del 70% de la población sigue en desacuerdo con esa medida. Y en la práctica no ha funcionado. Las personas que utilizaron el Bitcoin es una minoría, y en este momento es prácticamente nada, porque el sistema del tecnológico que se utilizó, una aplicación creada por el gobierno, la Chivo Wallet, incluso permitió que hubiera muchos fraudes. Es decir, hay centenares de denuncias de personas que fueron estafadas porque esta aplicación no tenía las condiciones mínimas de seguridad y tampoco acató disposiciones de la normativa internacional que previene el lavado de dinero. Es interesante una declaración que uno de los creadores por el gobierno salvadoreño para crear esta plataforma, un estadounidense que ahora olvido su nombre, declaró en el Congreso de Estados Unidos que la aplicación Chivo Wallet era fraudulenta y que no había tenido en cuenta disposiciones internacionales para prevenir el lavado de dinero. Mire, la implementación del Bitcoin, el gran problema es que como nuestro gobierno no es transparente, no dice sus verdaderos motivos, realmente no podemos decir por qué se implementó. Porque como un gran acto publicitario para dar la idea de que este paisito era vanguardista, no, ya se cayó el boom publicitario en todo caso, porque en la práctica no funcionó. Si el objetivo era buscar una alternativa a la crisis de las finanzas públicas, tampoco ha funcionado. Generar beneficios económicos para la población, tampoco. Se dijo que iba a facilitar el envío de remesas, que la comisión que cobran los bancos por enviar remesas de Estados Unidos a El Salvador se iba a eliminar y no funcionó. Según el Banco Central de Reserva, menos del 5% de las remesas nomás utilizaron el sistema de Bitcoin. Entonces, por ningún lado funcionó, ¿verdad? Además de que generó preocupación a nivel internacional, donde Estados Unidos mismo se creó en el Congreso, ha habido una iniciativa para investigar las implicaciones de la adopción en el Bitcoin en El Salvador. Es decir, por ningún lado que usted le vea puede hacer alguna valoración positiva. Ojalá que no haya sido pensado para algún propósito ilegal y que eso sí haya funcionado, ¿verdad? Por ejemplo, que haya sido utilizado para lavar dinero o para hacer algún fraude, eso no lo sabemos, ¿verdad? Pero respondiendo a su pregunta, el Bitcoin no, o sea, no es nada, no tienen ahora mismo, si usted viene a El Salvador y preguntan si nadie lo utiliza, hay gente que creyendo la propaganda del Twitter del presidente que anuncia El Salvador como el país del Bitcoin, cuando vienen y llegan al aeropuerto y entran al país, esperan ver por todos lados el que se usa Bitcoin y la sorpresa que encuentran es que no se usa nada. Recientemente en El Salvador se aprobó ley de activos digitales, que me imagino que también ya estará en la mirada del Congreso estadounidense, porque también es una normativa que tiene sus críticas, porque se puede prestar a fraudes, a prácticas ilícitas, además de que puede estar conduciendo al Salvador hacia una economía especulativa, una economía de casino, hay un interesante artículo en un periódico salvadoreño que se llama El Faro, que dice que con el Bitcoin y la ley de activos digitales, El Salvador pretende instaurar una economía del timo, es decir, del timar, del engañar. Entonces,
de la estafa.
Realmente no, de la estafa, exactamente.
Bien, Leonel, vamos a una pausa muy rápida y regresando, pues seguimos la conversación porque me interesa mucho ver si hay tantas pruebas de que no sirve el Bitcoin como moneda nacional, ¿por qué continúa el presidente defendiéndola? Vamos a una pausa y regresamos.
No se pierda los despachos especiales de Noticiero Latino, de lunes a viernes durante todo el día. Encontrará información útil del momento y enlaces de interés sobre la crisis de la pandemia.
El riesgo de la vacuna es breve, leve y raro.
La recuperación económica.
El sueldo mínimo ya es de $15 por hora.
Y más. Despachos especiales de Noticiero Latino, de lunes a viernes, solo aquí en su red nacional, Radio Bilingüe.
Estás en línea abierta. Yo recuerdo los teléfonos para que usted pueda entablar comunicación con nosotros, exprese su opinión sobre los temas que hemos estado tratando durante esta hora. 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. O lo que es lo mismo, 1-800-34-LÍNEA. 1-800-34-LÍNEA. Está con nosotros Leonel Herrera, periodista desde San Salvador, allá en El Salvador. Ya hicimos un recorrido de algunos temas de interés, desde el aspecto de los temblores, pasando por el problema de las pandillas y el estado de excepción que se vive todavía en el país, y entramos de lleno al aspecto económico con este experimento que se lanzó en El Salvador con las criptomonedas, en este caso con el Bitcoin como moneda nacional. Leonel nos narraba que pues básicamente ha sido un verdadero fracaso y citando un periódico nacional allá en El Salvador, Leonel nos decía que básicamente este experimento con la criptomoneda está poniendo a la economía del país prácticamente al igual que si fuese un casino o que se presta para las estafas. Leonel, continuando con la conversación, ¿por qué si se ha demostrado por economistas, por congresistas, por empresarios, por la misma población, de que el Bitcoin, la criptomoneda, no funciona como moneda de cambio en el país? ¿Por qué Nayib Bukele continúa promoviendo? Y no solamente eso, como dicen aquí en el gabacho, double down, es decir, vuelve a impulsar iniciativas para extender el manejo de esta moneda.
Mire, esa es una pregunta interesante y uno no sabe exactamente por qué. Es decir, yo pienso que uno, conociendo el comportamiento autocrático, megalómano, egocéntrico de nuestro presidente, pudiera decir que simplemente él no quiere dar su brazo a torcer. Esa es una frase que utilizamos aquí para decir que alguien no quiere admitir que se equivocó, que lo que promovió como la panacea no le funcionó. Es decir, hay una falta de realismo, de humildad en querer, en admitir que no le funcionó. Y entonces prefiere mantener, y porque además propagandísticamente se le cae, sería como un, desde el punto de vista comunicacional, tiene como un impacto negativo para su imagen reconocer públicamente que se equivocó. Entonces, digamos, como para mantener la narrativa, digamos, propagandística, entonces no admitir que se equivocó. Y la otra razón puede ser porque pueda ser una fe ciega en creer que en algún momento el Bitcoin se va a recuperar, ¿verdad? Creer ciegamente, con una fe irreal, en que en algún momento el precio de la criptomoneda va a subir y que entonces va a recuperarse de las pérdidas que ha tenido, pérdidas del Estado y del pueblo salvadoreño, porque el presidente ha, los millones de dólares que ha invertido en la compra del Bitcoin son presupuesto público, ¿verdad? No son de su, y todo lo que se gastó en la implementación de la Chivo Wallet y todo el dinero que se gastó en traer con costos pagados a proveedores criptomonederos que vinieron de Estados Unidos y de otro lado, es decir, todo eso ha sido dinero público, dinero de la finanza, ¿verdad? De un Estado que está prácticamente quebrado, que ya topó su tarjeta de crédito porque el endeudamiento ya supera el 90% del Producto Interno Bruto, que no puede conseguir préstamos con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, una economía en serios problemas se da el lujo de utilizar dinero público para apostar en un casino. Entonces, yo creo que quizás hay una fe ciega de creer que en algún momento la moneda se va a recuperar y que entonces van a... Por otro lado, yo no le encuentro otras explicaciones y me quedo corto en mi intento de querer responder a su pregunta.
Leonel, no, definitivamente nos das una respuesta adecuada en cuestión de que uno no llega a entender o explicarse el porqué, lo que también hace sospechar que evidentemente también hay inversiones personales hacia la criptomoneda. Y por lo tanto, pues como una persona que invierte en un negocio que cree que va a funcionar, pues piensa de que hay que continuar, que esto es a largo plazo cuando se van a ver los resultados. Y a pesar de que todo el mundo te está diciendo esto no funciona, compadre, no va a funcionar, pues no quieres cambiar de opinión porque eres terco. Y parece que una de las características, si no me equivoco, Leonel, de Nayib Bukele es su terquedad cuando toma una decisión. Leonel, ¿cómo que nos dices acerca de la posibilidad, que esto ya lo está manejando el economista, de que China empiece a comprar deuda salvadoreña, justo precisamente por el endeudamiento tan grande que está teniendo el país, por utilizar ese presupuesto público para la criptomoneda y apostar a esta situación que realmente es una moneda al aire, literalmente, en donde, pues así como se puede ganar, se puede perder de una manera vertiginosa, como ha ocurrido en otros momentos según el mercado internacional? ¿Cómo está la situación con la posibilidad de que China se haga cargo de la deuda o empiece a comprar deuda salvadoreña?
Fíjese que igual como no tenemos información oficial, ¿verdad? Lo único que sabemos es que el gobierno está negociando un tratado de libre comercio con China y también surgió el tema de comprar la deuda por parte de China, aunque no ha habido una respuesta oficial del gobierno chino ante esta información que se generó en El Salvador a partir de unas declaraciones que el vicepresidente Ulloa, Félix Ulloa, dio, que se estaba hablando con China sobre, mira, nosotros nos preocupa el que no se busque una alternativa favorable para resolver el problema de las finanzas públicas, ¿verdad? Una alternativa, por ejemplo, que tenga que ver con una política integral de reforma tributaria, ¿verdad? Donde paguen más quienes tienen más. Es decir, en El Salvador tenemos un esquema tributario muy regresivo, donde pagan más los que menos tienen. Entonces, por ahí debería ir una solución al problema de las finanzas públicas. Pero seguirse endeudando es una política que no va bien para el país. Y endeudarse con China es una cosa todavía más desconocida, ¿verdad? Porque no se sabe cuáles son los tratos con China. Imagínese que se rumora que una de las monedas de cambio para con China podría ser abrir la minería en el país. Es decir, El Salvador, por ser un territorio tan pequeño, tan sobrepoblado, con un grave problema con los recursos hídricos, se decidió hace años no permitir la minería y se aprobó una ley para prohibirla. Pero este gobierno viene dando pasos agigantados en abrir los proyectos mineros. El último paso que han dado es capturar a líderes comunitarios de la zona donde hay resistencia contra la minería, es decir, se les acusa de un crimen de la guerra civil para detenerlos, pero claramente está que la intencionalidad es despejar la zona para reactivar los proyectos mineros, y se habla de empresas chinas involucradas en eso. El presidente Bukele es muy hábil, fíjese que él cuando iba a tomar posesión, él hablaba en mal de China, bueno, él decía que las relaciones con China las iba a suspender. Fue a Estados Unidos y dio un discurso en la Fundación Heritage en Estados Unidos, que es un tanque de pensamiento de la ultraderecha estadounidense, y ahí dio un discurso bien neoliberal, dijo que él creía en el Estado pequeño, creía en las inversiones, y habló en mal de China, dijo que China no era confiable, que no era un socio confiable, pero resulta que ahora ha cambiado de opinión y tiene una muy buena relación con China.
Ahora cambia un poquito su postura porque está necesitado de inversiones a costa de recursos naturales y de la vida de muchas personas. Leonel, tenemos que terminar la conversación. Fue un placer conocerte y tener este enlace contigo, pero seguiremos la conversación, seguiremos en contacto, Leonel.
Bueno, muchísimas gracias y un saludo para tu audiencia y gracias por estar pendiente de lo que sucede en El Salvador.
Un fuerte abrazo, Leonel Herrera, periodista desde San Salvador, allá en El Salvador. Así concluimos esta edición especial. Si se perdió el programa y gusta escucharlo, usted lo puede encontrar a su disposición en nuestros archivos de audio. Búsquelo en www.radiobilingüe.org. Yo soy Gerardo Guzmán y a nombre de todo el equipo de Línea Abierta, le agradecemos su atención. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.